Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Estamos aquí otra semana para hablar de, bueno, de diversos temas del mundo del videojuego, algunos de actualidad, ¿no? Últimamente se escucha mucho la palabra NFT, ¿no? O las siglas, mejor dicho. Y no son pocos los que me han preguntado un poco acerca del tema y en el propio grupo de los subbéticos, ¿no? Pues hemos hablado por encimilla y queríamos pues explicar un poco qué son estas siglas, ¿no? Qué representan y sobre todo qué puede acarrear al mundo del videojuego, si realmente es el futuro, si es un peligro, en fin. Desarrollaremos un poquito este tema ahora en el programa, pero antes doy paso a mis maravillosos colaboradores. Hoy empiezo por el orden de lista de Zencaster. Raúl, ¿qué tal, tío?
Hola, pues nada, aquí también con ganas de saber lo que es el NFT, porque yo tampoco lo sé, ¿eh?
Bueno, si habéis hecho los deberes, una idea traeréis.
Sí, he hecho los deberes, pero rápidamente, así que no sé tampoco.
Los deberes cortesía de Dani, que es nuestro Gandalf particular, que siempre ilumina nuestro camino, que sea en las Minas Morias, ¿eh? Estoy muy a tope, ¿eh? Con el Señor de los Anillos, referencia a tope.
Mola.
De los Anillos. Un día vamos a hablar del Señor de los Anillos, Raúl, que tú eres poco menos que experto, profesional.
Sí, bueno, ya lo tengo bastante olvidado, ¿sabes lo que es los libros?
Bueno, le damos un repasito y traemos aquí un poco el mundo de Tolkien en los videojuegos. Ese programa va a estar bastante bien.
Mola, eso sí mola.
Morales, bienvenido, tío. Un total orgullo tenerte aquí, tío, que tú lo tienes bastante más complicado por eso de la esclavitud laboral.
¿Qué tal, tío? Encantado de estar aquí y sobre todo de aprender, ¿no? Esto que ha llegado en teoría para quedarse, ¿no?
Bueno, vamos a dudarlo. Vamos a empezar con la duda, al menos, ¿sabes?
Espero que no se quede, la verdad.
Es complejo. Yo creo que al final, y ahora entraremos en materia, ¿no? Pero es lo que quieren unos pocos que hagamos todos, ¿no? Y esos pocos son gente de mucha pasta y, en fin, es bastante turbio el tema. Hoy va a ser un programa algo más serio de la cuenta, aunque, bueno, le daremos nuestro sentido del humor, por supuesto, en cada momento que podamos, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno en los NFT, me gustaría hablar un poco de un par de cositas, ¿no? La primera se llama Halo, aprovechando que está aquí Morales. ¿O tú eres de los que dicen Halo?
Halo,
con J. Toda la vida, que sí.
Halo con J, fíjate.
Claro, tío. Es como se llama realmente. La
Halo, Halo y Resident Evil, ¿eh?
Eso es.
Halo, Resident Evil.
No, Resident Evil y todas esas cosas. Nada.
Silent Hill, o como se diga también.
Está guay cuando dice Resident Evil Village, ¿no? Hace un esfuerzo en Village, pero Resident Evil se queda inalterable.
No, es curioso que algunas cosas, porque yo, por ejemplo, suelo decir Metal Gear Solid y no Metal Gear Solid. Joder, pero luego sí digo Resident Evil.
Sí, ¿no? Luego está The Last of Us, ¿no? Hay mucha gente The Last of Us, ¿sabes? ¿Ha jugado The Last of Us?
El Good of War, ¿eh? El Good of War, que le ponen la O ahí al final.
Joder, pero se me ocurre otro programa de nombres de videojuegos en castellano andaluz.
Eso es lo que te digo, que es que nosotros ya es que eso lo llevamos a un extremo.
Pero joder, es que Diablo, ¿no? ¿Qué le llamamos? ¿Diable?
Diablo.
Eso. ¿Cómo le llamará un británico? Yo me acuerdo que mi fisioterapeuta, no, el que te cruje, yo le llamo el crujidor. Pero es quiropráctico, perdón. Mi quiropráctico era Yes, el hombre, un fanático de Baldur's Gate. Y hablando de videojuegos, en una de esas sesiones de crujimientos varios, me comentaba, dice, wow, yo soy el tío americano, ¿no? Y me decía que es fanático de Baldur's Gate, pero lo decía perfecto, ¿no? Baldur's Gate, lo decía así de una forma que yo no sabía coño me hablaba, ¿sabes?
Sí, a mí también me ha crujido ese hombre.
Sí, ese hombre cruje como Dios, o sea, nadie cruje como el crujidor. Tú llegas allí, te toca todo el cuerpo así, aquí tienes un punto de estrés, no sé cuánto, y luego te hacen el cuello, ¡clac! Parece el malo de una peli de acción, ¿sabes? Te hace placa y sales nuevo, tío. Yo creo que en verdad te mata y vivimos vidas paralelas, ¿no? Cuando te cruje el cuello.
Yo sé que no es el tema, pero a mí me cogía, yo que soy voluminoso, me hacía un ovillo, lo que digo, luego se me echaba encima y cruía entero.
Vamos a utilizar el aplastamiento. Un abrazo a nuestro quiropráctico, creo que era Brian, tío, que es un tipo maravilloso. Y un profesional como la copa de un pino.
Y le gustan los videojuegos. Cosa
y le gustan los videojuegos, que siempre cuando alguien te va a partir el cuello, mola que el tema sea menos agradable. ¿Sabes?
Hola, soy quiropráctico, ¿no? Hola, soy quiropráctico, me gustan los videojuegos. Es un poco que no sé, es una cosa que no se ve muy...
Prepárate para morir, ¿sabes?
Llevas mejor el dolor, ¿no? Mientras que te habla del de la OA, ¿no?
Claro, claro. The Last of Us is a very good game. Ya, ¡plah! Cuello. Venga, a tu casa. Pues bueno, quería hablar un poco de eso, de este Halo con J, ¿no? Que hemos probado el multi un tiempecito. Yo sé que Morales le ha dado mucha caña porque, joder, es su, como decimos, con todo el cariño de la expresión, es su mierda, ¿no? Y quería que me explicara un poco, porque yo sí que he jugado algo, pero no ni un ápice de lo que ha jugado Antonio Morales. Entonces quería que nos contase un poco pues tus primeras impresiones, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Un poco qué te está pareciendo esta, no deja de ser beta, ¿no? Del multi de Halo.
Pues mira, me está pareciendo que la primera piedra de la buena dirección. No sé si me he explicado, más o menos me he intentado explicar. Es la buena dirección. Me recuerda mucho al Halo 3, cosa que me ha alegrado enormemente. Es un multijugador frenético, partidas muy rápidas, en las que no descansas ni un momento, siempre estás atento, ¿no? Por un enemigo que te viene por arriba, por abajo. Los mapas no son excesivamente grandes, los mapas de 4 contra 4, luego te vas al mapa de guerra, ese ya es un mapa más grande, ¿no? De 12 contra 12, hay armas pesadas, hay vehículos, hay tanques, hay naves, hay torretas, o sea, una batalla campal, ¿no? Eso, la parte buena, que es muy entretenido, muy divertido, y la verdad es que es un multijugador que está consiguiendo enganchar a bastante gente, ¿no? Y hablo también de mis compis del curro, que estamos enganchados todas las noches jugando a este multijugador, ¿no? Y se nos hace unas partidas muy divertidas, muy frenéticas, nos reímos mucho, y sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. De hecho, Juan, tú coincidiste con nosotros.
Son unos tipos maravillosos y estoy deseando volver a compartir un ratito con vosotros.
Y es súper divertido porque, bueno, gane o pierda, al final te echa una risa, siempre mata a alguien, ¿sabes? Siempre
si pilla el martillo, ya dicen, claro, el de cojones, tío, está garantizado, vaya.
Claro, claro. Siempre sales corriendo detrás de uno con el martillo, con la espada, con el lanzacohetes, en fin, con lo que haya. Eso es la parte buena, ¿no? Que es muy divertido y muy recomendable. La parte mala para mí, yo le he sacado dos puntos muy, muy negativos, que uno ya se
va a corregir. Dos puntos a mejorar, podríamos decir, ¿no? Hay que pensar en esto como una beta.
Sí, no deja de ser una beta. Dos puntos a mejorar, perfecto. Me gusta lo que has dicho. El primer punto a mejorar es la progresión, la cual ya se ha puesto, digamos, el primer parche para mejorarlo, que durante tus 6 primeras partidas vas a ganar más experiencia para subir en el pase de batalla. Y el segundo, que yo le he visto un poco más malo, digamos, que es las partidas clasificatorias, que empiezas ya directamente con un arma que es el rifle de batalla, que es un arma bastante fuerte. También está el típico de este arma está muy floja, este muy fuerte, el típico ajuste de balanceo, ¿no? Yo creo que para el clasificatorio deberían de poner la típica pistola, la Magnum, un poquito más un poquito más de arma, y con eso para mí estaría bien. Porque ¿qué pasa? Tú como sales con tu rifle de batalla, puedes estar los 10, 15, lo que dure la partida, con ese arma. No te hace falta buscar, no tiene un incentivo de buscar un arma más allá de un francotirador, de un lanzacohetes, de un arma muy pesada. Y eso, quieras que no, le quita un poquito de salsa, ¿no? Al querer jugar clasificatoria. Esto ya digo, esto solo en las partidas clasificatorias. Luego en las partidas rápidas tienes tu rifle de asalto y tu pistola, que yo personalmente pondría eso en la clasificatoria. Y hasta ahí sería mi reflexión. Como vale, dice Raúl en el chat, perdona que te interrumpa, como dice Raúl en el chat, tiene juego cruzado con PC. Y hay otra, gracias Raúl por recordármelo, porque esto es de la grande lacra.
Me interesa saberlo.
Sí, porque... sí, tiene juego cruzado con PC. De hecho, los jugadores de consola han pedido que se quite el crossplay con PC. ¿Por qué? Porque el juego se está llenando de tramposos. Y esto tiene que tener mucho cuidado, 3-4, sí, un clásico. Tiene que tener mucho cuidado 3-4-3, porque como esto se le vaya de las manos, el juego se muere en un mes.
Bueno, pero se podrá desactivar el crossplay, ¿no?
Ahora mismo no. Están trabajando y ahora mismo no se puede desactivar, y es una de las grandes
que... Eso sí lo veo una putada porque, por ejemplo, Call of Duty sí que lo hace francamente bien, ¿no? En el sentido de que no diferencia entre plataformas, o sea, da igual, tú desde Xbox juegas con Play, con PC, con lo que sea. Sí diferencia, y me parece que esta es la base de todo, entre el hardware, ¿no?, que utilizas para jugar, ya sea un mando o sea un teclado y un ratón. Si tú juegas en Xbox con teclado y ratón, que se puede, va a jugar contra gente que juegue con teclado y ratón. Si juega con mando, contra gente de mando. También hay ese extraño ser que juega en PC con mando. Existen, sabemos que están ahí, y te lo empareja sin ningún problema, aunque juegue en Xbox. Y yo creo que más que la plataforma, lo que pasa es que es cierto que en PC es moderadamente sencillo instalarte alguna aplicación de trucos, que dime Tommy, qué diversión tiene eso, ¿sabes? Pero bueno, es como la gente que caza con trampas y haciendo estas putas mierdas, ¿no? Pues algo así, lo que resulta, ¿no? Y por ahí vienen los problemas, ¿no? Pero yo creo que es complicado también jugar un mando contra un teclado y un ratón.
Muy difícil, Juan, muy difícil. Pero bueno, a mí el crossplay no me importa tanto. Si fuera con PC, lo que sí me molesta son los malditos chetos, digámoslo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no sé, en serio, no entiendo la gracia, ¿no? De ponerte una aplicación que te ayude a hacerte 200 kills, ¿no? Porque no sabes cómo jugar en fácil, ¿no? Al final llega un punto que el juego pierde interés, pero bueno. Vale, pues guay. A modo resumen, las bases están muy bien construidas. Parece que este Halo va a ser una referencia, ¿no? En el shooter online, ¿no? De como siempre debe ser un Halo, ¿no? Y pues evidentemente, como todo producto que nace antes de tiempo, tienen cositas que mejorar. Creo yo que sería pues, un poco lo que han venido a contar Antonio Morales. Vale, pues Raúl, tengo otra preguntita para ti, y es que sabemos que has comprado en tu cruzada contra Diablo la versión de PC también. Sí. Y quería preguntarte, bueno, lo primero que tiene que molar bastante, el hecho de compartir los personajes que ya ha creado en Switch y que han mejorado en Switch. Y lo segundo, si los mismos problemas que había en Switch también están en PC.
No, pero no tiene juego cruzado. Es decir, no puedo utilizar los personajes de Switch, no los puedo utilizar en PC.
Claro que puedes.
Creo que no.
Hombre, Raúl, por Dios santo, claro que puedes.
Pues yo creo que no, ¿eh? Yo probé la partida y no...
La madre que te parió, tú te vinculas al mismo Battle.net que te vinculaste en Switch. Exactamente el mismo. Y si le das a en línea, tienes tus muñecos, tío.
No, pues a mí no me aparecieron, ¿eh?
Hostia, pues mándale una carta de Blizzard, que seguro que ahora no tiene nada mejor que hacer y que te
A ver, lo he mirado 5 minutos, ¿eh? Pero que yo probé y a mí no me aparecían mis jugadores.
La beta la probé yo en la Play, en la Xbox y en PC. Y el mismo personaje estaba en todas, tío.
Pues bueno, seguiré investigando, a ver.
Claro.
Es un poco, ¿no? Voy en contra de mi... Es decir, ayer me metía con Blizzard y hoy le compro...
Otro Diablo.
Otro Diablo. Es un poco raro, pero joder. Es que realmente yo disfruté el Diablo de PC y quería también jugar como había jugado toda la vida. Que,
es como se juega bien a Diablo.
Exactamente. Es verdad que me sorprendí. Vamos, te lo comentaba a ti cuando lo iba a comprar. Digo, ¿cómo empecé? En ningún lado. Pero es verdad que en Switch, que es donde yo lo he jugado, se juega y se controla muy, muy, muy bien.
Hombre, tiene el rollo portátil que para ese juego va de puta madre.
Bueno. Luego tiene cosas curiosas. Pues tiene una tecla que te cambia la versión original con la versión moderna. Y es un poco como
eso, el antes y el después. ¿Lo sabes?
Oye, qué chulo.
Sí, creo que sí, pero en PC es que es directo. Estás jugando, le das la tecla y Switch, te pone los gráficos antiguos.
En Switch también. Pulsa... Creo que es el menos y el L2. L2 y menos a la vez. Y hace clink y te cambia instantáneamente.
Ah, pues mira. Eso no lo sabía.
Te estoy dando un tutorial de cosas de Diablo aquí en lo rápido.
A ver, yo sé jugar, no los trucos.
No, un tutorial técnico de jugabilidad cero. Ahí eres tú el gurú, que eres el Gandalf. Te iba a decir, Raúl, tú los personajes te los has creado en línea, ¿no? O en local, en la Switch.
En Switch, en línea.
Entonces los tienes que tener, tío. Búscalos, que están por ahí escondidos los cabrones. ¿Sabes?
Buscaré, prometo.
Raúl, vale. Seguramente en YouTube encuentre algún tutorial, ¿sabes?
Oye, ¿y los problemas estos de servidores y tal, en PC persisten o hay
problemas? No, es verdad que ya en Switch, ya hace tiempo también. Que no me está dando ningún tipo de problema. Vale. Y en PC, que probé el otro día, tampoco me ha dado ningún tipo de problema. No sé si es porque la gente está dejando ya de jugar.
Se han dado por vencido.
Que puede ser, porque claro, al final si deja de jugar... Es más hueco, más hueco para los que juegan, ¿no? Uh-huh. No lo sé, pero es verdad que a mí últimamente no me está dando mucho problema.
Imagino que llega allí el técnico de turno, ¿no? A la oficina del jefe y dice, oye, mira, que es que los servidores... Déjame, tengo muchos problemas, ¿sabes? Llorando en una esquina allí, pedazo de mierda. Vale. Ok, pues bien, tío. Diablo es muy buen juego, ¿eh? Lástima que Blizzard pisotee hasta cuando hace bien las cosas, se cague en ellas, ¿no? Pero bueno. Ya está,
no, a ver, el juego es un gran juego. Muchas veces, digo por la polémica que está ahora pasando con Blizzard no significa que sus juegos sean malos ni que lo, no, que no, lo han claro, hecho tío. Lo hayan hecho con todo su cariño. O sea, que también hay que saber diferenciarlo. Hay que estar en contra, pero tampoco puedes boicotear, digamos, no comprando ese juego, creo yo.
Sí, bueno, depende de si en el desarrollo directo del juego ha intervenido claro. alguien tóxico, alguien complicado. Ahí sí que podemos tener un boicot, que ya os digo, ¿eh? Despertar, porque eso es fantasía. O sea, nunca jamás se va a boicotear un juego. O sea, a ti te dicen que en el The Last of Us 3 se han cargado tres personas a puñetazos porque trabajaban lento. Y cuando ese juego claro, salga, ¿no? es el más vendido del mes. Pero cero duda en esto, ¿eh? Hoy precisamente salía en la lista de ventas del Duty, que ha sido el menos vendido de los últimos no sé cuántos años. Un auténtico desastre financiero. Y había gente celebrando el boicot. Se han hecho encuestas, ¿no? Ante el desastre, ¿no? Y solo el 6%, 6%, ¿eh? No ha comprado el juego por boicot. Por decir, no, es que la empresa está mal y esto es un castigo. Un 6%. El resto es porque el juego es más de lo mismo, porque es más caro, porque no sé qué. O sea, si un producto es bueno, por desgracia, porque no digo que esté bien, pero la gente se la suda, las condiciones... Es más, el 90% sí. de los jugadores no se enteran de estas cosas. No se enteran. Claro, no, yo a veces lo envidio, la verdad.
No pasa. Si llega un padre con su hijo que quiere este Call of Duty, que es su primer Call of Duty, que lo quiere, que lo quiere, que lo quiere, el padre no le va a decir, oye, no, es que Blizzard está así, así que no te lo voy a comprar. Se lo compra y punto, porque él no conoce la situación.
Igual que consumimos ya más allá del videojuego 10.000 productos que vienen de condiciones chungas, o cualquiera que se pare en un McDonald's a comerse una hamburguesa, pues quizás no está en el mejor sitio, ¿no? Donde
claro,
mejor cuiden sitio a sus para trabajadores.
Comer. Claro, pero... pues sí.
Que en fin, que el mundo no va demasiado bien y los cambios pues habría que ir planteándoselos, pero no sé, llega un punto que te quema un poco también y apetece... Sí, pero... discernir entre el producto y sus creadores, pero... ¿no? Porque si nos vamos mismamente a la música, hay bastantes artistas famosos de enormísimo éxito, que no voy a decir, que son unos pedazos de escoria descomunales, pero su música está bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Es complicado, ¿no? Podríamos decir. Ya. Bueno, pues muy bien. Quería hablar por último, antes de irnos al maravilloso mundo de los NFT, patrocinado por Willy Rex, hablar de GeForce Now. No sé si lo conocéis, el servicio de Nvidia. ¿Os suena?
Me suena algo, pero ¿no iba a entrar en Xbox o entró en Xbox?
Puede jugarse en Xbox, sí.
Puede jugarse, ¿no? Algo de, sí. de eso me suena.
Desde el navegador de Xbox, Microsoft Edge, se puede uh-huh. jugar a GeForce Now y está francamente bien. O sea, esto es un servicio de juego en streaming, ¿no? De juego en la nube. Tenemos Google Stadia, tenemos el de Amazon, que se llama Luna, que no lo he probado, ya os digo. Tenemos el de Microsoft con su Game Pass, el xCloud. Y yo he descubierto estos días el de Nvidia, ¿no? La empresa de tarjeta gráfica, sin ir más lejos. Y su servicio es GeForce Now. ¿Qué pasa? Este servicio es un poco complicado, ¿no? Porque se puede disfrutar de forma gratuita, pero... depende de la cantidad de usuarios premium que haya dentro, ¿no? Si tú quieres jugar gratis y los servidores están llenos de premium, pues te ponen una cola. A mí no me ha pasado eso todavía, ¿no? Pero sí que te lo explican. Luego, si pagas 10 euros al mes, creo que son, o 7, no lo sé, no me hagáis mucho caso. Si pagas X al mes, puedes jugar siempre. Tú entras y juegas, se acabó. Y si pagas un premium... puedes jugar a través de una RTX 3080, ¿no? La 3080, que es posiblemente la tarjeta gráfica gama alta más famosa de todas, ¿no? ¿Y cuál es la cosa, ¿no? Que, por ejemplo, en Stadia los juegos los tienes que comprar. Tú vas a Stadia y si quieres jugar algún juego, lo compras. Tienes una suscripción que te regala algunos juegos, pero quieres jugar a Cyberpunk, pues tienes que comprarlo, ¿vale? En Xbox tienes que pagar el Game Pass. Si pagas el Game Pass, pues tiene un catálogo de xCloud. Joder, pues el puto Game Pass prácticamente en su totalidad está ahí. Y en Amazon va un poco por suscripciones, pero ya digo, como no lo he tocado, lo dejo aparte, ¿vale? ¿Qué es lo guay de GeForce Now? Lo guay es que puedes jugar en tu ordenador, incluso a través del navegador de la Xbox. Puedes jugar en tu teléfono móvil, en la tablet, en cualquier pantalla prácticamente, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, yo estoy jugando gratis a Dead Door, lo siento, David, porque lo tengo en Steam, ¿no? Tú cuando te entras a GeForce Now, te loguea a tu cuenta de Steam y a tu cuenta de Epic. Y el GeForce rastrea los juegos que tiene y te permite acceder a ellos. Hasta ahí, pues mola, ¿no? Porque es un servicio en el cual tú disfrutas de lo que tú ya tienes, ¿no? Pero es más guay todavía porque yo, por ejemplo, Dead Dur he jugado ya 3 o 4 horas en mi PC y cuando me lo llevé a GeForce Now, a mi móvil en el salón, me salía mi partida de Steam, ¿no? Porque digamos que eso lo que hace es acceder a tu cuenta y tienes tus juegos con su partida guardada. Entonces, está muy bien. Y todo esto viene porque yo, que he jugado bastante Stadia, he jugado también un poquito menos, ¿no? Pero he jugado también al xCloud. Pues puedo decir que creo que este GeForce es el servicio streaming que mejor me ha funcionado. Yo habré jugado unas 3 horitas o así y funciona pues de maravilla a través del wifi y en el puñetero móvil, ¿sabes? Que el xCloud, por ejemplo, de Microsoft, me ha funcionado bien en el ordenador, pero gráficamente pues decae bastante. Pero en móvil por wifi no me ha terminado de funcionar el de Microsoft. Lo que es el xCloud, sí que he jugado a la Xbox en streaming en mi móvil, pero desde mi propia serie X. Ahí sí me funciona del copón y lo uso bastante. Cuéntame, Raúl.
Bueno, yo tengo que decir que yo probé el otro día el xCloud en PC, en Game Pass, con creo que fue la Avenger, y la verdad que cargó bastante rápido y bastante bien. Pero claro, yo voy a sonar un poquito como abuelo cascarrabia.
Abuelo cebolleta.
Y es verdad que aunque esta tecnología tiene muchos pros, y yo creo que el futuro va a estar un poco en esto, porque ya un juego, instala un juego y te ocupa 100, 200 gigas y eso ya mismo va a ser inviable porque es que no tiene disco duro para tanto juego. Es decir, los juegos van ahí a la nube. Pero luego el problema es que depende completamente e íntegramente de una conexión a internet importante, ¿no?
Sí, claro.
El problema que te falle internet por algo o no, o vamos, si te falla internet que no juega directamente, o tiene internet o no juega. Y no sé, no es lo mismo que tú llegues a tu casa, pongas tu disco y a jugar. Y no sé, es un poco, no sé, un cambio yo... que puede, no lo acabo de ver.
No lo sé. Yo creo que me gusta mucho lo que ha hecho Microsoft. Porque ahora el sistema de xCloud está también en las propias consolas de Microsoft. Y por ejemplo, el analista David, canal nacional de repercusión internacional, es un canal de YouTube que hace comparativas de potencia de videojuegos, ¿no? Comparativas técnicas, bastante bien. Comparaba Forza Horizon 5 en Xbox Serie X, en Serie S y en One mediante el xCloud. Y la versión de One de xCloud funcionaba un poquito mejor que la de Serie S. Y, hostia, eso tiene muchísimo mérito, ¿no? Claro, la consola conectada directamente al router, bla, 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 condiciones óptimas, una buena fibra óptica, evidentemente, todas estas cosas son vitales. Pero digo que me gusta el sistema de Microsoft no para jugar. A mí xCloud no me termina de convencer. No lo he probado, como sí que probé Stadia, ¿no? Me pasé el Assassin's Creed Origin, el Odyssey entero, tío, que son 60 y pico horas. Pero, por ejemplo, el otro día me fui a Game Pass y vi el videojuego My Friend Pedro, ¿no? El del plátano. Y dije, ostras, este lo quiero probar. Y ya vi que estaba la opción de jugar en la nube. Y digo, ah, bueno, mira, pues en vez de descargarlo, voy a probarlo y si me mola, pues ya lo descargo, ¿no? Y lo probé, me hice dos o tres partidas, bastante bien. A ver, evidentemente no es igual que jugar en nativo, o sea, ni parecido. Se ve un poco borrosete. Hay momentos que es como cuando ves un vídeo en YouTube y te carga y se ven ahí unos cuantos píxeles gordotes durante unos segundetes. Pero para probar un juego y decidir si te vale la pena instalarlo o no, por ejemplo, para eso me parece fenómeno, tío.
Pero también se adaptará también a tu conexión. Por ejemplo, no sé, Netflix, por ejemplo, cuando no sí, tienes claro. conexión, se te baja la resolución. Y no sé si jugando igual pasará...
Sí, sí, sí. Tú puedes configurar si automático o si pones la más tocha, tú puedes configurarlo todo. Lo suyo automático y que se autorregule. Pero volviendo al GeForce Now, lo que me mola es que tú puedes jugar de forma gratuita, comprobar que funciona y juegas a los juegos que tú ya tienes. No tienes que comprar juegos. Puedes, si tienes Cyberpunk en Steam, pues lo puedes jugar en la nube. Y si, por ejemplo, tu tarjeta gráfica no mueve Cyberpunk, pues tú lo puedes comprar en GeForce Now y jugarlo a través de la nube con una calidad bastante, bastante buena.
Hombre, como, no sé si como alternativa está muy bien, eso sí es
claro, verdad. Y como están hoy las gráficas, que dices, hostia, es que las gráficas están a 1000 pavos y date con un canto los dientes, que la 370 la vi hace poquito a 1500 euros. Ha subido 500 euros en 3 meses.
Es que entre el precio de la gráfica y la escasez de consola...
Claro, por eso
juego,
digo...
El juego tiene... en la nube está en su punto más, pues, vamos, más dulce.
Tú ponte que se acerca el Elden Ring, que es un juego, hombre, que no va a requerir tampoco un equipo de la hostia, pero a lo mejor tu ordenador no lo mueve. Y tú eres un jugador de ordenador, ¿no? Y estás ahí buscando una gráfica, pues lo mismo te interesa comprártelo en Steam y ponerte unos cuantos meses del GeForce Now Premium este que juega con una 3080 y si tiene un buen internet, yo te garantizo que va a jugar a Elden Ring como si tuviera una maldita 3080 en tu ordenador, ¿eh? O sea, podéis ir a YouTube y buscar análisis técnicos, que busque las diferencias y te olvidas de input lag, te olvidas de todo, tío. Se ve de maravilla.
Al fin y al cabo, el juego en la nube yo creo que es más una comodidad, ¿no? Algo que todavía está un poquito verde. No he probado el GeForce este Now. Que
es gratis, ¿eh? Pruébalo, Antonio.
Lo debería de probar, la verdad que sí, porque bueno, mi PC es un PC, digamos, normalito tirando alto, ¿no? Por ejemplo, movía de medium en resolución bajita, pero lo movía, ¿no? Y ha movido ciertos videojuegos pesados. Pero bueno, ahora que me has puesto la duda, ¿no? De, por ejemplo, de un Flight Simulator, ¿no? Que claro, todo el mundo sabía la potencia gráfica de ese juego. Si tú lo juegas en la nube, pues a mí me gusta ese estilo de juego, pues mi ordenador no me da, pues la nube me regala, por ejemplo, el poder jugar al Flight Simulator. O claro, un caso que un amigo mío que jugó en la nube, pues de Dead Space, por ejemplo, se hizo la primera misión, el juego le gustó y se lo ha descargado nativamente, como tú bien has dicho.
Claro.
Y luego, por ejemplo, esos jugadores de equipo One que quieran jugar, por ejemplo, yo que sea The Medium o Flight Simulator, cuando estén en la nube, pues pueden jugar ya que se ejecuta en una serie X remota. Es muy cómodo. Es muy cómodo, tío, para esa gente pues que económicamente pues no puede comprarse una consola o un ordenador o, como tú has dicho, una gráfica. Que lo de la gráfica es una locura.
Además que para juegos ocasionales o juegos así familiares, yo creo que está muy bien, porque es sentarte, poner tal juego y a disfrutar.
Eso. ¿Y sabéis por qué no hay tarjeta gráfica? ¿Y por qué tienen tantos problemas? Por las criptomonedas, criptomonedas de las narices, y vamos, eso nos da pie, casualmente, a hablar de los NFT, ¿vale? Así que aquí pondríamos una musiquita así como de cambio de sección. Ya está, ¿no? ¿La imagináis? Y pasamos a hablar de los NFT. Que no tengo la flauta dulce de mi hija a mano, si no hubiera hecho aquí la canción de Navidad, ¿no? Que me la estoy aprendiendo ahora. Para...
Gracias a Dios que no tenía la flauta.
Venga, pues los NFT básicamente son las siglas de los tokens no fungibles, ¿vale? Que significa token no fungible. ¿Qué significa esta incoherencia gramatical, ¿no? Que parece que es un cadáver exquisito, ¿no? Pues viene a ser, ¿qué te digo? Es como un
objeto que no puedes tocar, ¿no? Se puede decir, sí, se podría hacer la traducción.
Claro, no fungible, viene a ser que pues como que no es físico, ¿no? Que no es algo material, pero al ser un token quiere decir que lleva un encriptado en el sentido de que, con palabras en castellano, tiene un certificado, por así decirlo, un certificado tocho, ¿no? Es una forma de certificar o dar autenticidad a un producto virtual. Esto es bastante complicado y mucho me temo que vamos a perdernos por el camino, pero vamos a intentarlo, ¿vale?
Además, que perdona que te corte, por lo que yo he leído, tiene un sistema de bloque o lo que sea, que lo que hace es verificar su... Vamos, que es único, que no nadie va a copiarlo.
Es único, sí,
porque claro, al ser digital podría sacar muchas copias, pero no puede.
Vies por parte y si queréis intervenir, me levantáis la manita como en el cole, ¿vale? NFT. Vamos a irnos primero al mundo físico, lo que conocemos, lo tangible, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir al ejemplo del arte, al ejemplo de las obras de arte, ¿no? Y nos vamos a ir pues, a una de las obras más famosas del mundo, que es la Mona Lisa, que es el ejemplo que más claro me quedó a mí, ¿no? La Mona Lisa está en el Louvre y ahora un día dice uno, oye, vamos a vender este cuadro, ¿vale? Y eso tiene un valor. Tiene un valor que nosotros como sociedad le hemos dado. Y ese valor... pues es una barbaridad. Son muchos millones, ¿vale? Pero ahora llega uno y dice, oye, vamos a hacer una copia exacta de la Mona Lisa. Vamos a contratar a un pintor de la hostia y vamos a hacer una copia que va a ser exactamente igual. la hacen y eso tiene un valor infinitamente inferior al original. ¿Vale? Hasta ahí, sí, fácil, ¿no? Un cuadro original es único y tiene un valor casi incalculable. Si hablamos de un producto tan, tan famoso como la Mona Lisa, ¿no? Que, joder, del Renacimiento, ¿vale? Una copia exacta de la Mona Lisa puede valer dinero, ¿no? Si contrata a un pintor famoso que la copie a la perfección utilizando los mismos materiales y tal, pues te va a costar un dinero, pero va a ser muchísimo menos. Y si te vas al Carrefour y compras un póster de estos que vienen en rollete de la Mona Lisa, pues el valor es prácticamente nulo, ¿no? Ok, eso es en el mundo físico. Tiene todo el sentido del mundo. Hablamos de una obra que tiene un montón de antigüedad, que se conserva con un mimo excelente y que es un valor para la humanidad. ¿Qué pasa si nos vamos al mundo de internet? Pues yo hago una foto, la edito, ¿vale? Y me crea un fichero en mi ordenador, ¿no? Si ahora yo esa foto la copio y la pego, control C, control V, pues tengo dos archivos idénticos. Pero no son el mismo. Una es la original y otra es una copia. ¿Son idénticos? 100%. No tienen ni una variación. ¿Cómo le damos ese valor a la exclusividad en el mundo digital? ¿Cómo decimos que algo es lo primero? Yéndote a los metadatos y viendo cuál se creó antes. Joder, si tienes dos, vale, pero si tienes 100 millones circulando por ahí, como puede ser un meme, pues tienes más problemas, ¿no? Aquí nace el ingenio de algunos iluminados por la gracia divina y sedientos de dinero, que inventan el NFT, ¿no? El NFT es una variación de lo que ya conocemos como criptomoneda en el sentido de la encriptación, ¿no? El NFT hace una cosa particularmente bien y es el hecho de que puede dar propiedad a un archivo digital, ¿no? Esa foto de la que yo hablaba, esa foto original que yo he editado, antes de copiarla, yo la convierto a NFT. Y eso básicamente certifica que esa foto es única. Ya no es una foto copiable, en el sentido de que esa en concreto es única, porque tiene un NFT que certifica mediante una red global la validez de esa foto. Porque claro, aquí la diferencia es el encriptado, el token, viene a ser que la información sobre esa propiedad que se le está dando a esa foto se comparte en miles de millones de ordenadores a nivel mundial. Entonces tú no puedes modificar eso. Tú no puedes cambiar la propiedad de ese token, ¿no? De ese NFT, salvo que se cambien todos los sistemas, ¿no? Por eso se convierte en una pieza única. Viéndolo así, tiene un cierto sentido, ¿no? El hacer algo totalmente exclusivo. Aunque, en definitiva, lo que vende es humo, porque no es tangible, no es algo que tú puedas tocar. Simplemente certifica que tú posees algo digital. Te lo da a ti. Ahora, si yo hago un control C, control V, voy a tener esa misma foto por ahí, pero esa foto ya no es la original, ¿vale? Yo tengo los derechos, tengo la propiedad de esa foto original. La copia, pues una copia. Es el cuadro de la Mona Lisa que ha hecho un pintor de prestigio, pero no es el original, es una copia, ¿vale? Eso sería el NFT como tal. Es básicamente un sistema de encriptado que da propiedad a algo y lo convierte... digamos que le pone un número de serie en 10 millones de ordenadores que hace que ese producto sea inalterable, que no se pueda reemplazar. Hay ejemplos desorbitados, ¿no? Como un pavo que compró por 60 millones, ¿no? El primer tweet. El primer tweet de la historia se vendió por 60 millones, no hace mucho. ¿Y qué tiene ese hombre? Una captura de pantalla del primer tweet, pero simbólicamente se le vendió el primer tweet de la historia. ¿Para qué lo quiere? No lo sé. Cuando entran cifras millonarias en humo, en la nada, en el vacío, pues básicamente ya son cosas que a mí como ciudadano mundano me pierden un poco. ¿Qué pasa? Si investigas un poco los NFT, que sale Electronic Arts con la cabeza bien alta diciendo que son el futuro y los acompañan desde Ubisoft, ¿no? Empresas que a los micropagos pues le gustan bastante a ambas. Y si encima la voz nacional que habla más fuerte por los NFT es un pequeño, rico, aburrido, ¿no? Como a Willy Rex, del cual pues me reservo la opinión, porque al fin y al cabo esto es un programa de radio, ¿no? Pues empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Cuando parece que algo que pinta, que puede sobre el, sobre el guión sonara algo interesante, pues se quiere utilizar para mover dinero, básicamente, para generar dinero y que ese dinero, pues, evidentemente termine en manos de los que más tienen, ¿no? Y olvidemos que esto pueda sonar a comunismo ni un poquito, ¿vale? Pero, ¿a dónde voy con esto? Los NFT básicamente quieren dar propiedad a productos digitales. Y ya no solo dar propiedad, sino dar exclusividad. Me veía una entrevista de este muchacho, que está bastante aburrido, Willy Ren, ¿no? Ya tiene millones para enterrar a 200 generaciones aproximadamente, hablando de los NFT como la hostia, ¿no? Como la venida de Cristo. Y ponía algunos ejemplos curiosos y un poco de hacérselos mirar, ¿no? Decía uno que me hizo especial gracia, ¿no? Que decía que hablaba con Rubius, ya aprovechó para decir, me codeo con la élite andorrana, ¿vale? Chuchum, toma, ahí lo dejo. Hablaba con Rubius, que había comprado una carta de Pokémon por bastante pasta. No sé si eran 60.000 euros o así. Si tienen ese dinero, de puta madre, que lo gasten en lo que ellos quieran, quiero decir. Pero él cuestionaba eso. Dice, tío, 60.000 euros una carta de Pokémon, ¿y para qué la quiere? Y decía, hostia, me gusta Pokémon, esta carta es muy especial y ahora es mía, ¿no? Dice, pero... Y dice, ¿qué va a hacer con ella, tío? Dice, bueno, si mañana la quiero vender, pues la recupero. Y decía, sí, pero ¿y si la pierde? Dice, es que es algo físico, es que es algo que se puede romper, que se puede perder. Dice, un NFT de la misma carta, eso es imperecedero, es inmortal, siempre lo van a tener. Gracias que yo no era el entrevistador, porque si no, lo mismo le pego un guantazo. Le digo, pero tú eres tonto o tonto. O sea, ¿cómo se le quita el valor a algo físico? O sea, algo físico se puede tocar, no sé, es diferente totalmente. Dar dinero por algo digital tiene un puntito de cucu, ¿sabes? De estar un poco sonado, que de hacérselo mirar, ¿no? Cuéntame, Morales.
Es peligroso, tío, porque si nos damos cuenta, todo lo digital está sujeto a especulación. Uh-huh. Y bueno, ahí te pueden intentar estafar, ¿no? Pues esto puede subir, especulo con, por ejemplo, con la carta de Pokémon que tú has dado. Ahora empiezo a hablar sobre la carta, inflo un poquito la bola y al final a ti te pueden colar un gol por toda la escuadra. Por algo que sabes tú que no lo vale, porque llego, le hago una captura de pantalla y tengo la carta aquí para mí. Así que eso, yo lo veo muy peligroso, tío. La especulación, esa la veo yo súper peligrosa, tío. Y hay que tener muchísimo cuidado qué hacemos con el dinero, ¿no? Porque, pues, volviendo al tema de las criptomonedas así rapidito, se vio mucho estafado por gente que te decía, dame tu dinero y yo te lo invierto en criptomonedas. Y al final, claro, ni invertían en criptomonedas ni nada. Cogían la pasta y salían corriendo.
Estafas piramidales, tío.
Eso es. Yo lo veo muy, 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 muy turbio esto, ¿eh?
Ah, pero todo es un poco el valor que tú le quieras dar, ¿no? Porque
total, esa es la clave.
Es que ese es el problema. Y claro, cuando tú compras una carta, por ejemplo, esta de Pokémon que estábamos diciendo, si la compras por 5 euros y la vendes por 10, te pierdas tus 10 euros, no los pierdas, su valor ya es 10. Uh-huh. Y es como que va subiendo su valor, ¿no? Constantemente.
Es el valor que le damos y nos vamos al arte otra vez. ¿Por qué la Mona Lisa es un cuadro tan valioso a día de hoy, tío? Pues porque como sociedad lo hemos decidido así. Como ciudadanos del mundo hemos decidido que ese producto tiene un valor impagable casi, ¿vale? Si ahora con los NFT aplicamos ese mismo raciocinio, ¿no? Le empezamos a dar valor a códigos digitales, a unos y ceros, que se materializan visualmente en fotos, iconos, cosméticos, en lo que sea, pues tendrá ese valor, claro que sí. Y eso es lo que los ricos quieren. Cuando tú piensas que cuando puedas vender algo que no requiere de un esfuerzo, hostia, puedes ganar mucho dinero con mucha facilidad. Ahora mismo hay páginas NFT, hay páginas que venden NFT y venden arte digital. Y no me atrevo a decir un porcentaje, pero me consta que muchas de las obras que venden las hacen robots. Tienen robots con unos patrones y una serie de imágenes que combinan. Es más, os invito a que visitéis esa página, ¿no? Buscáis comprar NFT en Google y os salen. Son todas psicodélicas. A lo mejor te sale la Venus de Milo con unas gafas de verde neón, un fondo rosa, y va haciendo un GIF que va cambiando el fondo y se dibujan palabras, ¿no? Tú puedes comprar eso. Pero cuidado que eso a lo mejor te vale 2 o 3 mil euros, ¿vale? Ahora mismo esto está infladísimo. porque esto lo quieren llevar a ejecución, ¿no? Los ricos. Y antes de que esto llegue a un proceso de democratización, ¿no? Que llegue a todos los ciudadanos, pues empieza siendo algo de élites. Y ahora mismo estamos en ese punto. Que un robot te hace a la Gioconda bailando en un GIF y te piden 2 o 3 mil euros por él, ¿no? Pero claro, si como sociedad decidimos que esos GIF tienen ese precio, pues, hostia, otro ejemplo que daban de los NFT son los memes. ¿Quién no ha visto el meme de la niña con un chubasquero amarillo y con cara de hostia, que me pilla el perro, ¿sabes? Así como, guau, y la ponen en 10.000 fondos, ¿no? El primero que hizo un meme con esa niña tiene que estar por ahí, pero no puede demostrar que fue el primero. Sería un lío de 3 pares de cojones demostrarlo. Si antes de lanzar el meme le crea un NFT, a día de hoy sí que puede decir, este es el primer meme que se hizo, lo hice yo. Y aquí lo certifica mi NFT, que es un token no fungible y no se puede modificar. Y esto va a misa. Bueno, si la ley lo ampara, que es otro tema interesante, pues así será. Mi pregunta, ¿qué os hago? ¿Para qué sirve eso realmente, no? Que tú tengas, digamos, patentado o tengas la propiedad del primer meme de la niña del chubasquero amarillo, ¿para qué te sirve? ¿Ahora vas a intentar cobrar a cada uno que use el meme? ¿Vas a denunciar a todo tuitero que utilice ese meme porque tú tienes la propiedad? No lo sé. ¿Qué uso tiene más allá de ser un excéntrico al que le sobra la pasta? ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, pues yo opino que eso sería como ponerle barrera al campo, ¿no? Me explico. ¿Tú cómo vas a pretender ir detrás de cada persona que ha puesto el meme este? Oye, que este meme es mío, dame tanto dinero, ¿no? Yo creo que no lo veo, tío, no lo veo. Para mí sería como ponerle barrera al campo, ya te digo.
Sí, pero al final la popularidad que gane ese meme, no sé si lo ven 8 millones de personas, a lo mejor a alguien que le interesa comprar ese meme, no sé si me explico. Es la popularidad, ¿no?
Sí, un poquito de especular con el meme, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo inflo y si consigo venderlo o alquilarlo para que la gente lo use, pues mira, gano dinero.
Pero ahora mismo lo va a usar gratis y no va a tener problemas, ni jurídico ni nada, porque no estamos en ese punto. Que se quiera llegar a ese punto, otra cosa, y eso es lo que me preocupa a nivel ya un poco de, hostia, que echar la imaginación, sí, pero... porque lo veo complicado. Que tú vayas a Facebook o a... perdón, o vayas a Twitter y le des a GIF o a meme y te pidan un dinerín, te pidan 80 céntimos por usar uno, pues puede que lleguemos a esa mierda. Puede que lleguemos ahí, ¿eh? No, sí. Lo descartemos, puede que lleguemos. A día de hoy, yo creo que el que compra un NFT de un meme o del primer tweet o otro tío que puso toda la obra que había estado haciendo durante 14 años, creo que era una obra al día digital, hizo un collage con toda y la vendió también por una millonada, en plan 60 millones de euros, una puta locura. Ahora mismo están vendiendo excentricidades y productos que, no sé, como cuando dices, wow, tengo la camiseta de Messi que tiró enfadado cuando falló un penalti contra el Madrid, ¿no? Algo así, solo que a la camiseta de Messi que falló un penalti contra el Madrid, como sociedad, ya le hemos dado un valor y al primer tweet todavía no. El día que se lo demos, pues puede haber especulación, puede haber venta, puede haber incluso, claro, un mercado negro.
Es que esto está empezando todo y a nosotros lo vemos ahora raro, pero dentro de un, no sé, de un tiempo, pues mira... Es como, se me ocurre, la sal. La sal, antiguamente, los salarios se pagaban en sal. De hecho, la palabra salario viene de sal. ¿Huh? Y ahora nosotros la sal, la tiramos, no nos importa. El paquete vale 20 céntimos.
Hostia, pero hay mucha superstición con la sal, ¿eh? Yo tenía un compañero que se derramaba sal y tenía que cogerla, dar una vuelta alrededor de sí mismo y tirarla para atrás, ¿sabes? Y como, hostia, ya estoy maldito para todos los días.
No sé, pero a lo mejor viene por lo mismo, porque la sal tenía un valor y si tiraba la sal al suelo es como que pierde dinero. Qué bueno,
me ha gustado la pildorita, hostia, esa de
eso de no lo sabía yo, fíjate. No lo sabía yo eso, tío. Qué
pildorita etimológica, muy bien, Raúl, como, bien traída. Quiero más
como
de eso.
La especia antiguamente... era muy, muy, muy valorada, porque sobre todo la carne se pudría, y claro, las especias lo que hacían era contrarrestar el sabor a podrido, y tenían un valor, pero descomunal.
Y, como claro, ciertas frutas, ¿no, tío? Ciertas frutas también, se hacían cuadros posando con ellas, como por ejemplo la piña, porque eran tan escasas que eran súper caras.
Claro, era como mira, pues... tengo una piña.
Claro, pero tú imagínate que un campesino hace, no sé, 2000 años se encuentra bueno, 2000 años no, hace 600 años, se encuentra un saquito de especias tirado en su casa. Es como si hoy nosotros no encontramos, yo qué sé, un saquito de oro, ¿no? Es decir, es el valor que le da realmente a las cosas. Es que las especias, por ejemplo, fueron más caras que el oro.
Sí, sí, es verdad. En un momento tiempos. Histórico en el que una especie era más cara que el oro por gramo. Ok, después de esta pildorita histórica, patrocinada por, yo sé, por Raúl, pues vamos a seguir con los NFT, porque si hemos explicado un poco por encima el concepto, espero que hayáis entendido algo, ¿sabes? De verdad que imploro a los dioses que hayáis entendido algo, porque cuesta entenderlo yo creo que hasta ellos mismos, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos al mundo del videojuego, aquí la cosa es un poco más preocupante, porque sí que se ve más simple, sí que se ve más fácil el uso que se le puede dar. Y realmente es preocupante. Aquí, la segunda resurrección de Cristo, que se conoce actualmente como Phil Spencer, se ha manifestado en contra de esta maldita basura a viva voz, y yo lo aplaudo con las orejas, ¿no? Este hombre se está ganando el corazoncito de hasta de los Sonyers, ¿vale? O sea que cuidado con Phil Spencer. Lo critica y dice que puede ser el fin de la industria, como la conocemos. Así de tajante y así de acertado, ¿no? Porque vamos a hablar un poco del uso NFT en videojuegos y por qué Ubisoft y Electronic Arts hacen palmas con las orejas, ¿vale? Como bien hemos dicho, ¿no? Básicamente esto lo que hace es darle propiedad a algo, ¿no? Hacer que algo sea único. Vamos a jugar al FIFA, que sé que a Morales le encanta. Jugamos al FIFA, está Morales ahí a tope abriendo cromos y le sale un Messi. Le sale un Messi, balón de oro séptimo, muy merecido, ese es otro tema. Le sale un Messi 98, Messi Special Edition Halloween, screenshot a tope, 99 de media. Un Messi que no sale nunca, le sale a Morales. Dice, hostia.
Bueno, un Messi Totti. Messi esas Totti. Cartas existen.
Sí, sí, un Messi Totti. Venga, un Messi Totti. Un Messi mezclado con el futbolista de la Roma. Un Messi Totti. le sale Messi Totti a Morales. Y según nos dice el amigo Willy Red, Morales ha triunfado en la vida y ya puede ir mirando Ferrari porque es su próxima parada, ¿vale? Ahora coge Morales y dice, hostia, el Messi este de pepino. Pues mira, yo como a FIFA juego para divertirme y me ha salido el Messi pepino, pues le voy a hacer un NFT al Messi. Le crea un NFT al Messi y evidentemente FIFA, Electronic Arts, ya se ha puesto las pilas, ha creado mecánica en el videojuego para que se puedan hacer estas cosas, ¿no? Porque ahora mismo eso no se podría hacer, ¿no? Porque el juego no incluye una opción de hacerlo. A ti ahora mismo te sale ese Messi y si lo quieres vender por dinero real, tienes que vender tu cuenta entera. Te vendo, ¿quién tiene música de fondo? Te venden la cuenta entera, ¿no? Que se hace, ¿eh? Tú puedes comprar cuentas con equipos chetados. Y tienen un precio al tete. ¿Quién tiene de fondo una música trompetera? ¿Raúl Morales?
No, yo no tengo nada. De hecho, tengo el móvil en silencio.
Usted se está escuchando por ahí la Traviata.
Creo que sea Diablo.
Ah, mira. Blizzard jodiendo hasta los programas pequeños, tío. Son lo peor.
Es que son de lo que no hay, ¿eh?
Bueno, que te sale el Messi, ¿no? Y a día de hoy tú puedes vender tu cuenta entera. Y te la pueden pagar hasta bien, ¿eh? Quiero decir. ¿Qué pasa si ahora, gracias a los NFT, Morales puede coger ese Messi, hacerlo un NFT, darle una propiedad y decir, este es el Messi que le salió a Morales el 20 de diciembre del 2021. ¡Pum! Sellado a fuego. ¡Pla! Y ahora Morales se va a la sección NFT y pone alquiler o venta. Le da alquiler y pone Messi, 5 euros el partido. ¡Pla! Lo coloca ahí. O Messi, venta, 1.600 euros. Suena mucho, ¿eh? Pues créeme, no lo es. 1.600 euros la carta del Messi Totti. ¡Pum! Y ahora llega, pues, el usuario de turno de neuronas reducidas, o bueno, un usuario con más neuronas que se está jugando una final del FUT Champions y dice, hostia, me voy a pillarme jugadores para este equipo, es que no puedo perderlo. Y se va y coge, venga, 5 euritos, tengo mi Messi, ahora voy a meterle 15 euros y me cojo al Pelé de Paquito 28. Y ahora le meto otro tanto y me cojo a Maradona. Y, hostia, Iker Casillas por 20 eurillos. Venga, sí, lo compro. Se gasta 180 euros. Y, o 200 o 300 alquilando NFT a diferentes personas y te mete pues 12 goles a cero y claro. Ya está, y dime tú a mí cómo se compite contra eso, ¿no? Y ahora encima te venden que si juegas te puedes hacer millonario. ¿Tú sabes las posibilidades que tienes de que te salga el Messi Totti?
Ninguna, ya te lo digo yo que sé de FIFA un poquito y te digo yo que la probabilidad es nula.
¿Sin
de
pagar? Hecho, es más que nula.
Sin pagar es nula. De hecho, fijaros, en Bélgica tienen prohibido vender FIFA Point porque metieron FIFA Point al juego y la probabilidad que ellos enseñaban era mentira, porque de cada X sobre debería de haber salido una carta buena. No salía. Le perdieron el juicio y tienen prohibido en Bélgica, creo que fue.
Sí, Bélgica está prohibido. Y en el NBA 2K también están prohibidos los micropagos.
También.
Hay países que lo hacen bien, hay otros que prohíben la carne o que intentan prohibir la carne, ¿sabes?
Sí.
En fin. El tema.
Pero ese porcentaje lo pueden ellos modificar cuando les se le antoje, ¿no?
Pues claro.
Sí, pero que... tiene que ser real en el momento en el que se emite.
Ya, me refiero. A lo mejor esa carta no sale nunca, pero ahora, por lo que sea, pues le suben un 20% para que salga una o dos.
En ningún momento hablan de esa carta. Te hablan de media. Dicen, si te abres este paquete, tienes un 10%, o sea, de cada 100 cartas, 10 van a tener jugadores de más de 89, pero eso no te garantiza a Messi, te garantiza a Gerard Moreno. Vale.
Ya, claro, pero a lo mejor te ponen un parche ahora y tal personaje no. Pues tiene un 5% más de posibilidades.
No, es que tú nunca lo sabes. Nunca lo sabes.
No, nunca lo sabes.
Así te dicen, de cada 100 cartas, 10 tienen a Gerard Moreno. Las que tiene Messi no te las dicen.
Eso es.
Te dicen el mínimo. Se supone que ahí debe estar Messi. Eso ya es mucho supone.
Por ejemplo, pero bueno. Por ejemplo, a ti te dicen un sobre de más 85. Más 85 puede ser Pelé y Cono o Marcos Llorente, pero créeme que va a ser el primer 85 que pillen. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Es más barato, digamos.
Eso es.
Hablando claro.
Eso más cositas, porque bueno, nos vamos a FIFA, que ya sabemos que per se, a día de hoy, tampoco es que sea un ejemplo de juego que se puede pudrir, porque bueno, se podría pues, pudrir un poquito más. Vámonos a un juego normal, vámonos a Elden Ring, que sale en febrero, ¿vale? Elden Ring, un título que va a ser complicadete, que va a requerir de hacer mazmorras, ¿no? De buscar esos ítems que están un poco más fuertes que el resto, ¿no? En Elden Ring hay una espada que se llama la Diabla, que mata de dos golpes, es la hostia, una espada que flipa. Y para conseguirla te tienes que pasar el juego con los pies, básicamente. Pues ahora yo consigo la Diabla, porque así soy yo, y le hago un NFT a la Diabla. Le hago un NFT y la pongo a la venta como artículo del juego. Que lo compre, se lo descarga. ¡Pum! Ya tiene mi Diabla. Pues habrá gente que directamente entra a juego por la Diabla. ¿Está eso mal? Está raro. Está raro. Pero, ¿qué pasa si ahora Elden Ring hace un desarrollo del juego pensado no para el disfrute de los usuarios, sino para el microcomercio que hay dentro, ¿no? No hay que irse muy lejos para ver este ejemplo. Tenemos Assassin's Creed. Ahí. Hay tres. Origin, Odyssey y Valhalla. Origin y Odyssey, yo tuve que pagar dinero para disfrutar de una experiencia normal. Porque el juego me llevaba al micropago. ¿Cómo? Con un potenciador de experiencia. Tú tienes tu juego normal y corriente y si vas haciendo las misiones de la historia, llega un punto en el que te quedas atrás. Y para avanzar en la historia tienes que hacer unas misiones con un diseño horroroso para subir de nivel y poder continuar con la historia principal. ¿Esto es de casualidad? No. Esto lo hacen porque tienes 10 euritos de pago en la tienda, que si los pagas, pues puedes hacer un desarrollo de videojuego normal, que haciendo las principales ya te da el nivel para continuar la historia. Aquí no existen los NFT. ¿Qué pasará el día que Ubisoft tenga los NFT a la hora de pensar en un desarrollo de videojuego? ¿Creéis que no lo explotarían? ¿Que no desarrollarían el videojuego pensando en esto? No sé si me explico.
Sí, sí, mientras sí, que sí. Haya un vacío legal lo van a aprovechar al máximo. Y si esto llega un momento en que se le va de la mano, supongo que el gobierno o alguien tendrá que decir, oye, esto no puede ser así.
Bueno, si da le pones un sello de España y declara impuestos, créeme que el gobierno le puede ir hasta de puta madre, ¿sabes?
Claro, hombre, pero claro, los micropagos ya han tenido que meter mano. Es como...
No, aquí no, en España no.
No, en España no. Se intentaron aprobar una ley, pero se quedó en el intento. Lo de las cajas loot esta.
Uh-huh. Sí, pero lo de las cajas loot sí lo prohibieron o no, aquí.
No, ha sido algo más o menos global, se ha regulado y sobre todo, ¿sabes lo que ha luchado contra las cajas de loot? La inteligencia del jugador. Salió Star Wars Battlefront lleno de loot. Era un juego de cajas de loot con un poquito de gameplay de acción. Y los usuarios le dieron la espalda, lo devolvieron, lo criticaron a muerte. Y ese juego en concreto fue un punto de inflexión para las cajas de loot, que por otra parte siguen en muchos juegos, ¿eh? Muchos.
De hecho, Star Wars Battlefront 3 ha dicho EA que por ahora nada.
Claro, se pegaron la hostia, padre, por hacer esas mecánicas abusivas y de máquina tragaperra total. Pero bueno, FIFA sigue ahí con sus cajas de loot en forma de cromo. Uh-huh. A lo que voy.
Muy gordo.
Ahora sale Assassin's Creed. Y me cebo con Assassin's Creed porque me tienen mosqueado con Valhalla y porque Ubisoft son muy suyos, ¿no? Y ya han dicho que los NFT son el futuro. ¿Cuántas veces has dicho que las cosas son el futuro? En fin, los NFT son el futuro para Ubisoft. Pues en el próximo Assassin's Creed te meten eventos temporales de una dificultad asquerosa. Mata al druida a cabezazo. Venga, y tiene 8 horas para hacerlo. Pues ahora, los que tengan tiempo y dispongan de él para darle cabezazo a un druida, se van a saco y consiguen el armadura del cabezón de osos, ¿vale? Pues ahora esa armadura del cabezón de osos, que solo la ha conseguido X gente, le ponen el NFT y la venden. Y a ti se te dice que si dedicas tu vida a eso, vas a poder vivir y bastante bien, ¿eh? Que puedes el catálogo de Ferrari, que no te falte toda la semana en tu casa para que vaya eligiendo qué coche comprar a final de mes. Hostia, quería darle la voz a Morales y lo he silenciado. Quítate tú el silencio y habla, Morales.
Ahí. Vale. No, a mí te digo que me da mucho miedo, tío, porque vamos a imaginar un combo, ¿no? El próximo Assassin's Creed, que iba a ser un juego como servicio, con NFT. O sea, eso puede ser una jodida locura, lo estoy pensando, y es que eso para mí puede ser... no sé, me da muchísimo miedo, ¿eh? Yo no sé qué pensáis vosotros, sí, pero a mí me da mucho miedo, ¿eh?
Más que a nosotros... a los niños, a los adolescentes.
Sí.
Porque los niños y los adolescentes, ahora mismo, con los free to play, sí, no voy a poner el nombre que todos sabemos, pero
ya. Fortnite.
Pero no son conscientes del tiempo que juegan, no son conscientes de. No sé. Y además es que como se van renovando temporada a temporada. Y si ahora encima de todo le metes, como tú has puesto el ejemplo, Juan, de una armadura única que solo puedes conseguirla si lo haces en tal hora o en tal momento con tal cosa, es que estamos creando a los niños, vamos, no sé.
Claro, un poco peligroso. Productos que cogen un valor. La armadura de Halo, esta de Samurai, que la verdad es que ahí nos medió muy bien el progreso para conseguirla, porque tienes que jugar casi más que vivir, ¿vale? Ahora, ¿pero qué pasa? Microsoft no lo ha hecho mala, ni lo ha hecho pensando en NFT, porque lo que lo han hecho es para que no la consigas y te quedes con ganas porque ese evento va a volver 6 veces. Y al final, pues, las 6 veces te la hacen. Joder, espero que la próxima vez lo hagan un poquito mejor, también te digo, pero bueno. ¿Qué pasa si hay NFTs por el camino y Phil Spencer no está ahí? Hay otro que sí le interesa un poquito más este mundo perverso. Está Willy Red, el presidente de equipos. ¡Wow! De no, Microsoft, de la división no. De equipos. Pues te ponen un evento chungo para la armadura y esa armadura ahora va a tener valor. Pero cuando pasen 5 años, si el juego sigue en el pico de vanguardia, ¿no? Y de ser un juego jugado y que la gente le guste, ¿cuánto puede costar esa primera armadura de samurái tan difícil de conseguir? ¿Qué valor puede tener algo que no es tangible, tío? Algo que está en un videojuego que mañana dicen hasta luego los servidores y ahí te quedas. Hostia, es que da miedo, tío.
Sí, pero al final el valor que tú quieras. Es como una partida. Tú tienes una partida que la has echado 200 horas y yo te borro esa partida y te duele en el corazón, pero al final lo piensas y dices, joder, que es un videojuego, que es solo una partida, ya está. Pero
habla desde la experiencia, además.
Sí, me ha pasado y yo creo que a todo el mundo que haya jugado a los videojuegos de alguna manera le ha pasado algo similar, pero
sobre todo
luego,
Game Boy y Nintendo DS.
Claro, da coraje, pero te da rabia por dentro, pero joder.
Yo ahora dándote una ducha fría, sí.
Es como el móvil. Hoy en día, tú pierdes el móvil y te da un ataque de ansiedad, te da un infarto y te da... Pero vamos, te falta la vida, ¿eh?
Joder, total, y más que nada porque se puede comprar desde él con la tarjeta que tienes vinculada.
Claro. Bueno, también, pero yo creo que no piensa en eso. No piensa en que pueden robarte el dinero, sino...
¿Cómo que no? Yo desde que estoy invisible soy medio catalán, ¿eh? Cuidado con la pela, tío.
Sí, pero no sé. Al final bloquea y haces cosas, pero no sé. Es como que es un objeto que estamos enganchados y no nos damos cuenta. Y al final lo piensas fríamente y dices, es que tampoco es mi vida.
Yo creo que el principal punto de preocupación es que el NFT se adapta a la sociedad. Sinceramente, tengo mis dudas.
No, pero ahora van a haber muchas compañías que van a estar testeando esto, van a estar probando fórmulas. Y al final, el que dice que no, pasa que sí. Nintendo hace años decía que Nintendo nunca iba a publicar un videojuego en móvil. Y ahí lo tiene.
Pero bueno, en Nintendo móvil es el último bastión.
Ya, pero cuando ha visto que ha funcionado a tantas empresas que se han lanzado a hacer videojuegos en móvil y free to play, pues oye, al final todo el mundo quiere comer, vamos, rebañar el mismo plato, ¿no?
Sí, pero Nintendo es que es un poquito cascarón de huevo, ¿eh? Que su trabajo lo hace muy bien con sus productos principales y eso es como, bueno, sí, vamos a experimentar. El día que Mario sea un free to play en Nintendo Switch, ahí sí nos podemos bajar del para en el mundo que me bajo, ¿no? Como decía Mafalda. El tema es que todo esto depende de que seamos un poco inteligentes, de que no le hagamos caso a gurús adinerados que tienen bustos en Andorra y tengamos un poquito de sentido común como sociedad, ¿no? Y por desgracia esto se ramifica y estoy convencido de que veremos videojuegos que funcionen con NFT, a los cuales yo me alejaré de ellos lo máximo posible y prenderé mi antorcha en su contra y por desgracia los veremos, porque a día de hoy ya tenemos el ejemplo. Tuvimos un Battlefront bastante bueno en lo jugable, bastante malo en el sistema de negocio, que la gente cogió antorcha y le prendió fuego y se acabó. Y después sacaron el título de el Star Wars, y lo diré, Jedi Fallen Order, que es un producto bien. Y en la misma empresa, no hay ni que irse más lejos, seguimos teniendo a FIFA con sus pedazos de cromo y con sus Messi Totti, que vamos, que ganan un dinero ingente y que continúan y no tienen la más mínima previsión de bajar. Si un año el FIFA no vende, las redes se inundan a criticar los cromos y pierden dinero, verías cómo también los cambiaban, ¿sabes? Así que fíjate tú la situación que es, que como bien dice Morales, en Bélgica han prohibido los micropagos y la gente se busca la vida para jugar fuera de su región, ¿no? Con sistemas de estos VPN, ¿no? Que te cambian la geolocalización de tu router y tal, pues así juegan a FIFA para que les dejen dar dinero por cromo, ¿vale? Ese es el nivel que hay a veces, ¿no? Entonces, el NFT da cierto miedo. Y el principal temor que creo yo que hay que tener como sociedad y como personas que nos gustan los videojuegos y que disfrutamos de ellos es que llegue el momento en el que esto se pueda establecer y nuestros videojuegos favoritos dejen de estar diseñados pensando en la diversión como tal y se diseñen pensando en generar un propio sistema económico. Así que, por mi parte, poco más que decir.
Nada, yo no tengo nada más que añadir, solo estoy de acuerdo contigo en lo que me da muchísimo miedo, tío, y estoy poniéndome a pensar, me imagino, yo que sé, un Halo de un tío que le pongo un NFT a una armadura del Inquisidor, tío, y es que se me pongo malo, te lo juro, Te lo juro, tío.
Diablo es muy de NFT también, ¿eh? Es un juego perfecto para los NFT. Sí, gente Diablo, que se chete.
Yo sé que en Diablo había mercado de que gente que compraba arma única y todo eso.
Sí, ¿no? Sí, pero in-game, ¿no?
Diablo
3,
¿no? En Diablo 3 era, ¿no?
Y en el 2.
En Diablo 2, en el 2 también.
Sí, sí, sí. Pero eso se hacía in-game, se pagaba con dinero del juego, Raúl.
No, creo que había también dinero real, ¿eh?
Ah, sí, también.
Sí. A ver, esto es como todo.
Estamos condenados. Bueno, sea como sea,
sí, el tiempo dirá. Es nuestra edad, no sé, yo creo que ya dentro de 20 años diremos a nuestros nietos, pues en mi tiempo jugábamos de tal forma y ellos estarán, no sé, jugando con una armadura que han comprado, ya ves.
Cállate y dame la visa, abuelo Pestiño, tío, qué pesado.
Podemos decir, en nuestros tiempos los videojuegos eran videojuegos, no esto, ¿no? Como las series de dibujos, ¿eh?
No, pero llevamos unos años de cambios radicales, porque lo que es la consola en sí física está cambiando. Ya estamos viendo Game Pass, cómo están implantando juegos en streaming, y yo creo que ya es un paso más adelante. O sea, no sé dónde acabará, si acabará bien o no, pero pocas consolas físicas van a salir ya, ¿eh? No sé si llegaremos a ver una PlayStation 6, por ejemplo.
Yo creo que sí, yo creo que todavía.
Sí, yo creo que también.
Todavía queda recorrido y.
¿Y una PlayStation 7?
Eso ya. ¿Estaremos vivos por PlayStation 7?
Eso son 10 años. Primero. Eso pueden ser 10 años, ¿eh? No.
¿Vendrá otra pandemia un poquito más agresiva? Orquestada por Miguel Bosé. ¿Quién sabe? Bueno, hora y 4 minutos. Toca despedirse, tenemos cositas que hacer. Volveremos el viernes con Invisible Movement, el domingo, si no es en directo. Y nosotros la semana que viene, que empieza a escucharse campanas de nivel musical por ahí, ¿eh? Queda un poquito, pero cada vez menos. Mandad las peticiones, no lo olvidéis, lo tenéis incluso en Twitter. Lo podéis dejar en los comentarios de iVoox, de cualquier podcast. Lo podéis dejar de mil maneras, unido a nuestro Discord. Si no ha quedado claro los NFT, por ahí el Morales, Raúl, el que sea, o lo explican perfectamente lo que es. O hacen una videoconferencia con una pizarra y un rotulador y os lo explican, que salí bueno, pasado bueno. De NFT.
Eso de perfectamente...
Perfectísimamente.
Has colado, ¿eh? Te has colado un poquillo, ¿eh?
A ver, o le mandáis un vídeo, ya está, yo qué sé, algo hacéis, un vídeo de YouTube.
Eso es mejor.
Vale, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos, por seguir ahí toda la semana y por nuestra parte, pues, toca despedirse. Raúl Morales, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y hoy Morales está a punto para el especial Halo que ya suena por ahí, ¿eh? Se viene.
Tengo muchísimas ganas, Juan, de eso. Tengo muchísimas ganas. Y nada, un placer, como siempre, que pueda ayudarte a ti, a Subética, lo que haga falta, aquí estoy.
Lo dicho. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.